UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a la nave de Kubrick. Estamos aquí con una nueva temporada, la quinta temporada, y volvemos a la carga aquí en Radio UMH. Y como siempre, no vengo solo, porque estoy acompañado de mis camaradas, de mis compañeros, de los coprotagonistas de esta nuestra nave, Sergio Murillo.
Buenas tardes.
Y Claudia Saumey.
Hola, 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 ¿cómo estamos?
Estamos fenomenal porque por fin podemos volver a nuestros estudios, podemos volver a retransmitir con nuestra gente. Y bueno, venimos como siempre cargaditos de cine, de noticias y alguna sorpresa que otra. En el programa de hoy pues vamos a estar hablando de lo que hemos estado haciendo este verano, cinematográficamente hablando. Es decir, qué es lo que hemos visto, qué es lo que destacamos, porque ha sido un verano extraño después de esta pandemia. Así que vendremos con noticias fresquitas para este fin de semana, con algunos estrenos y además con nuestras críticas de películas y series que hemos estado viendo durante este verano. Y si nos sobra un ratito, que eso es lo que esperamos, poder hablar un poquito sobre si el cine está muerto o no. El cine como lugar físico, claro. Así que sin más dilación, ¡despegamos! Empezamos, si os parece bien, compañeros, con las noticias que hemos destacado para este inicio de temporada, que si no le sabe mal a doña Claudia Saumey, podría empezar ella.
Pues con mucho gusto, con mucho gusto. Yo voy a empezar con una noticia que creo que nadie esperaba, y literalmente, porque vamos, yo me acabo de enterar y estoy un poquito alucinando, y es que vamos a tener una segunda entrega de Gladiator.
¿What?
De Gladiator.
Madre mía, era necesario. Era
esa
necesario.
Esa película que acabó con un final cerrado y redondo, pues sí, va a tener una segunda parte, dirigida también por Ridley Scott. Y parece ser que va un poquito para largo. Quizá hasta 2024-2025 no la veamos, porque primero el director quiere estrenar una película sobre Napoleón que va a encarnar Joaquín Phoenix, llamada Kit Bach. Bueno, ya veremos a ver qué tal. Puede,
cosa,
seguramente.
Cosa ligerita todo, ¿eh?
Uh-huh. Pero seguro que tiene buena pinta porque sí. Joaquín Phoenix. Entonces, Gladiator 2 tiene pensada estrenarla después, bueno, comenzará a rodarla, imagino, después del estreno de esta película. Y solo sabemos que efectivamente, pues no va a salir el protagonista de Gladiator, se va a centrar en otro personaje, en el hijo de Lucius, el hijo de Lucila, y el sobrino de Cómodo. Que, pues, no me acuerdo.
¿Me puedes situar?
El niño, ¿no?
Es el
sobrino del emperador, creo, el chiquillo.
Exacto. Ah, ¿eh? Exacto, pues parece ser que le va a protagonizar él. Y no sabemos mucho más. Así que, pues nada, estaremos atentos a las novedades de esta película que nadie esperaba.
No, la verdad. Que nadie necesita.
Que nadie necesita, ¿eh? Esto lo podríamos ampliar a otras que se van a estrenar además dentro de poco, como Matrix 4 y demás. Pero...
Es que podríamos hacer brevemente un ranking de las películas que nadie necesita.
Que nadie necesita.
Películas que nadie necesita o que nadie necesitó. También de las que ya pueden estar rodadas, como por ejemplo Matrix 4. Como por ejemplo Matrix 3 y Matrix 2.
Como por ejemplo Shrek 4 o Shrek 5, que creo que van a estrenarla o algo de eso. He leído eso. Por ahí, lo cual, como fan de Shrek, no creo necesario.
No, ¿verdad? Después de la primera, la segunda dijimos, bueno, vale, han sacado dinero, tienen que hacerla. Pero a partir de ahí, por favor, basta.
Basta ya.
Bueno, basta. Sí, y va a seguir siendo un taquillazo.
Sí, totalmente.
Que os moleste.
Y Sergio, ¿tú qué traes?
Bueno, pues yo vengo un poquito también con la fiesta del cine. La semana pasada, entre el 27 y el 30 de septiembre, se llevó a cabo la fiesta del cine. La primera fiesta del cine post-pandemia. Bueno, no sé si se puede decir post, pero desde que comenzó la pandemia, con entradas a 3,5 euros, ha subido el precio de la fiesta del cine. Antes eran 2,90. Han querido rascar ahí. Y bueno, según Comscore, han acudido al cine casi 1 millón de espectadores.
Wow.
Las películas preferidas por el público pues han sido, en primer lugar, Dune, seguida por Ma Isabel y No respires 2. Después tenemos Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Después tenemos a Cry Macho, la peli de Clint Eastwood, seguido de cerca por La patrulla canina, la película. Y después viene Maligno, A todo tren, Destino a Asturias, Free Guy y Respect, que no es un biopic de... no es un biopic de Aretha Franklin, sino que es un biopic de Aretha Franklin. ¿Quién quiera entender este chiste? Que nos siga en nuestro canal de Twitch, @ la nave de Kubrick. Y ahí dejo el spam.
Sí.
¿Habéis ido al cine durante esta fiesta del cine?
En mi caso no, he tenido la suerte, pero Dune es una película que yo creo que la tengo yo en el punto de mira, porque vosotros sois de los aventajados que ya la ha podido ver.
Efectivamente, creo que Claudia incluso, y que me muerdo, incluso fue en la fiesta del cine, ¿verdad?
No, fui el día anterior a que comenzó la fiesta del cine, porque es que no podía, por horario no podía, o sea, es que te lo ponen, es que son también muy listos ellos, porque te lo ponen entre semana cuando no va nadie para algo, ¿cómo te lo van a poner el fin de semana? Pues chico, facilitaré la vida a la gente, digo yo.
Efectivamente, porque si
lo hacen también para animar.
Si la ponen fin de semana, van a ver unos señores de corbata que se van a tirar de los pelos muy fuertemente.
Claro, a ver, lo ponen realmente porque en fin de semana es cuando no hay mucho movimiento, ¿no? O sea, perdón, entre semanas cuando no hay mucho movimiento.
Efectivamente, el fin de semana saben que se va a llenar.
Claro.
Entonces, no, a ver, bueno, ahora tampoco, ¿eh?
Ya, bueno llenar.
De eso hablaremos después, para el final del programa.
Mejor.
Sí.
Bueno, si quieres, para terminar esta primera ronda de noticias, Kevin, ¿tú traes alguna?
Yo vengo a traer, bueno, en primer lugar, hablar de Halloween, la película, ya que estamos cerquita. Que ya sabéis que a partir del 1 de octubre ya prácticamente se cambian los bañadores y las bermudas por llevar una calabaza, una capa y una guadaña.
Perdona, ¿te puedo cortar un segundo? ¿Te puedo cortar un segundo? Es que ayer fui a hacer la compra al supermercado en bermudas.
Sí.
Y ya habían polvorones y turrones por doquier.
Es verdad. En todos los supermercados ya se están pasando un poco, quiero decir. Es que esto parece Vigo ya.
Principios de octubre.
O sea, parece que los supermercados los lleve el alcalde de Vigo. Que dice, yo quiero luces y turrón ya. Se pone nervioso.
¡Música y luz! perdona, que he desviado la conversación.
No, que va. Pues mira, pues es que va muy acorde con esto, porque Halloween Kills, que estaba previsto estrenarse el 16 de octubre de 2020, ¿vale?, del año pasado, se va a estrenar ahora, el 15 de octubre de 2021. Pero es que la movida era que ya se había planteado que la siguiente película se estrenara lo que sería el 15 de octubre de 2021. Es decir, tenían planeado que la última película de Halloween de este nuevo reboot fuera en 15 de octubre de 2021. ¿Cuál es la movida? Tan, 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 que la pandemia lo retrasó todo y han decidido retrasar todo un año. Es decir, que ahora vamos a tener la secuela de la última película de Halloween, que es un reboot. Y la tercera parte, que será la última, todas dirigidas por John Carpenter, será para el año que viene. Y aquí es donde una de las
estrategias.
Sí, aquí hay una de las movidas que queremos afrontar después en el programa, porque John Carpenter ha dicho que está valorando que el estreno sea simultáneo también para el streaming, como se está haciendo mucho últimamente. Y es que ha dicho textualmente, cito textualmente, los cines están muertos, hay que afrontarlo. Y esto estamos hablando de un titán.
Vamos a dejarlo ahí, vamos a enmarcar esa frase.
Exacto.
Con el que empezaremos, con la que comenzaremos el último tramo del programa.
Correcto, ¿vale? Porque esto es algo que tenemos que comentar más tranquilamente, porque aquí hay debate y sí. Vamos a dejarlo para más tarde. Y después también quería...
Bueno, si quieres hacemos siguiente ronda. Yo es que también tengo una noticia y creo que Claudia también.
Ah, perfecto, pues darle.
Hacemos dos vueltas.
No, yo no tengo ninguna más.
Ah, no,
si queréis ir vosotros.
Vaya, no sé quién me ha pasado a mí el guión, pero...
Pues entonces, Sergio, tírale tú, Sergio.
Tiro yo. Bueno, yo solamente quería recordar a Antonio Gasset, que lo hemos estado hablando antes, un crítico que nosotros generacionalmente no hemos llegado a conocer. Fue conocido por presentar Días de Cine en Televisión Española del 95 al 2007. Entonces, nosotros Días de Cine lo veíamos lo justito, la verdad, sobre todo en esa época. Yo ahora mismo recomendaría a todos nuestros oyentes y a vosotros dos también que le echaseis un vistazo a... Es que llevo un par de años que he descubierto la plataforma de Radio Televisión Española, la biblioteca audiovisual de Radio Televisión Española, que pagamos todos, y tiene maravillas, pues desde los chiripitifláuticos, que eso sería algo que veían nuestros abuelos, la bola de cristal, que era algo que veían nuestros padres, a Operación Triunfo, que era algo que vio mi generación, y está todo en la página de Radio Televisión Española. Es un lugar en el que zambullirse con programas de este tipo como Días de Cine. Era un señor, es el típico señor al que imitas cuando quieres imitar un... Este Antonio Gasset lo imitas cuando quieres imitar a un crítico de cine, y se hizo muy conocido por sus presentaciones en... Bastante, bastante gamberrillas. Kevin, si me puedes poner el audio que te he pasado, el más cortito.
Sí, por supuesto, vamos a ello.
Primero, vamos a ver cómo presentaba este señor.
Buenas noches. Días de Cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica. Tediosa casi siempre, pero hay que reconocerlo, brillante en alguna ocasión.
Ahí
tenemos. Bueno, como ya hemos visto, lo ha definido muy bien, sobre todo también para ser un programa que hacían a las tantas de la noche. Creo que este programa ha ido cambiando. Lo mismo te lo podías encontrar un sábado a las 4 de la mañana que un lunes a las 12 de la noche. Y Días de Cine, no estoy muy seguro de... Es que, perdón los que me estén escuchando, pero... no soy tan mayor, soy mayor, pero no soy tan mayor. No sé si es el programa que hablaban de actualidad cinematográfica o es el programa que ponían películas. Creo que Días de Cine eran las dos cosas. No sé si eran dos programas diferentes. Uh-huh. Era un programa en el que ponían también películas y muy buen cine. Yo ahí sí que en el cine de la 2.
El cine de la 2.
Y luego hacían una pequeña tertulia. Si era cine español, pues a lo mejor invitaban a algún actor, algún director. Creo que este programa también lo presentó Cayetana Guillén Cuervo en sus tiempos mozos, etcétera. Es un programa muy mítico y yo a este señor pido disculpas, lo desconocía hasta ahora. Entonces, por eso he querido hacerle un recuerdo. Y ya, sin más dilación, podemos escuchar cómo despedía y cómo daba paso a publicidad Antonio Gasset, y con esto... Nos despedimos, le despedimos a un crítico del que el otro día es que estuvimos hablando de crítica a nuestro canal de Twitch, volvemos, y no conocíamos críticos. ¿Os disteis cuenta de que conocíamos a 3 o 4 críticos? Uh-huh. Y no sé, quizá haber conocido a Gasset o conocerlo a partir de ahora, aunque sea de una forma más póstuma, nos puede hacer volver a tener fe en el mundo de la crítica.
Momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Nosotros aquí haciéndonos pasar por aficionados al cine. Es decir, todo un desastre.
Un mayor.
Siempre de agradecer para dejar esto del cine durante unos minutos. Un arte, este, posiblemente uno de los grandes errores de este siglo a punto de claudicar. Llegó la pausa, propicia para darse, si queréis, un paseo por Buenafuente, pero regresar enseguida. Él ya tiene suficiente audiencia. Es más, debería obligar a parte de sus seguidores a pasarse un rato por Días de Cine. Nos vendría muy bien a nosotros, también a ellos, y Buenafuente apenas lo notaría. Llegó la pausa. Desde este lugar excepcional donde estamos viendo cine e incluso, oh sorpresa, alguna película con cierto interés. Llegó la pausa. Ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás. O por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no os sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos. Ser buenos, no os droguéis. Entre otras cosas, las drogas pueden producir alucinaciones estrafalarias. Un amigo mío, bajo los efectos de unas pastillas, creyó ver al presidente George Bush leyendo un libro. Hay que tener muchísimo cuidado.
Pero menudo
enorme,
punky, ¿no?
¿Veis? Si es que es lo que os he dicho. Yo lo he descubierto ahora y he dicho, por favor, necesito saber más de este señor.
Es que en el vídeo además es más increíble porque está muy serio. Está, y además plantado en escenografías, que si no es en el plató, está de repente en un puerto. A las 9 de la noche.
A este señor lo mandaban al Festival de Venecia, al Festival de Cannes, etcétera, y hacía el programa desde allí. Y claro, tiene también declaraciones del rollo de la alfombra roja de sobre la superficialidad y todo el tema, que no sé, voy a hacer por descubrirlo un poquito más ahora, aunque sea ya de una forma póstuma. Uh-huh. Y en este momento que han habido tantos homenajes, sobre todo de otros programas, de otros medios, etcétera, ha sido cuando he empezado a conocer a este señor, que os digo. Cuando tú imitabas a un director, a un crítico de cine, hablabas así y de una forma muy pausada. O sea, marcó el estereotipo de crítico de cine que conocíamos en la época. Pero claro, yo no había indagado tanto. Claro. Ahí os lo dejo.
Pues bueno, muy pues, guay.
Remato yo con la última noticia después de, a ver, después de este despliegue increíble que ha traído Sergio sobre Gasset. La verdad que poco podemos hacer más, pero os voy a comentar cómo ha ido el fin de semana en taquillas. Bueno, cómo ha ido, cuáles son los que van a venir ahora, los nuevos estrenos de la semana. Que tenemos...
Te estás metiendo en un marrón, cómo ha ido el fin de semana en taquilla.
Claro. Estamos aquí y tal. No, pero porque vengo a destacar, porque viene un tiburón que... Yo no tengo muy claro que vaya a funcionar muy bien, porque creo que está un poco manido. Que es Sin Tiempo para Morir, la última entrega de James Bond. Tengo la sensación...
La temporada pasada, ¿recordáis que la comenzamos con una mesa cuadrada de James Bond?
Sí.
Y yo aún la tengo aquí. Yo todavía no me la puedo sacar del hipotálamo.
Eso iba a decir. Quien bien nos conoce, bien sabe lo que opinamos sobre James Bond.
Correcto. Pues aquí está la nueva entrega y la última
está,
de
.
Daniel Craig. Y vamos a ver qué tal funciona, porque la verdad es que es una fórmula que sinceramente aburre, cansa. Y que bueno, en taquilla, por lo que estuve viendo, se fue resintiendo. Aunque genera bastante, se fue resintiendo poco a poco. O sea, que veremos si hay un cambio de aquí a futuros, porque ya se estaba planteando el tema de un James Bond que fuera negro, un James Bond que fuera mujer, que la gente se echó la mano a la cabeza, como si
creo,
tal.
Creo que exactamente fue al revés. Un James Bond que fuese mujer, a la gente no le gustó. Un James Bond que fuese negro, a la gente, oh sorpresa, tampoco le gustó. Ahora pues estarán buscando al sobrino del jefe.
Claro. Será
blanco y caucásico.
Mi humilde opinión al respecto es que el personaje de James Bond debe morir y no debe ser reeditado ni rescatado. Oye,
claro.
Nunca más.
¿Cómo se llama la última peli, Kevin, de James Bond?
No lo sé, recuerdo...
Casino Royale, yo me quedé ahí.
Ya, yo me quedé en Casino Royale, pero
Sin
no.
Tiempo para Morir puede ser.
Esta es la que van a sacar ahora.
Efectivamente, pues eso. Bueno. Pues la que Claudia dice tiene que ser James Bond debe morir. La última. Que se llame así.
Y que se acabe. Que se acabe.
Tiempo,
por favor.
En vez de Sin tiempo para morir, todo el tiempo que quieras para morirte. Y ya está.
No queremos reboots. No queremos personajes femeninos interpretando ese una James Mina Bond. No,
no queremos que intenten arreglar esto. Queremos
no, que acabe. Que acabe ya. Que genere nuevos personajes con nuevas personalidades y nuevas historias. Ya está bien. Ya está bien.
Se acabó.
James Bond tiene 100 años. O sea. Fin, ya ha llegado su momento.
Fin, por favor. Tranquila, porque viene acompañada de uno de los grandes estrenos del año, que es Vendetta. Pero Vendetta, ¿qué? Escrita con B. Es el título de el nuevo título del director Paul Verhoeven. ¿Os suena Paul Verhoeven?
Pues me no. Quiere sonar.
Os tiene que sonar por algo, darle una vuelta, porque seguramente lo conozcáis por una película llamada L o incluso Instinto Básico. Pues atentas a la review porque os va a encantar, ¿eh? Tras su paso por los festivales ha triunfado, ¿vale? Porque en San Sebastián se ha llevado palma, en Cannes también ha llevado algún premio. Y es que la historia ronda el siglo XVIII, en el cual Benedetta Carlini es una monja que altera la vida del convento en el que acaba de entrar porque tiene unos sueños tormentosos por el señor, que son ligeramente lésbicos, y se lo comenta a una compañera monjita y sorpresa, chorro. Precha, al parecer hay un rollito de líos y se van a querer y se van a liar. Y claro,
pero es que este señor está. Este señor está muy salido. Este señor es al que denunció Sharon Stone por acoso sexual, ¿no?
No sé, pero no me extrañaría. Sí, no me extrañaría.
Que también es el director de Showgirls.
Pues.
Es el director, calla, de Delicias Turcas. Es el director de Starship Troopers, que ahí sí que me callo la boquita.
Hombre, Starship
y el director de Robocop.
Hombre, es que es una genialidad.
Ahí esas dos sí que lo siento en el alma, pero es que me puto flipan. Pero sí, sí, este señor está muy puto salido. Uy. he hablado con Centennial.
Pues aquí tenemos este estreno que, oye, a mí me apetece verlo. Es que tengo muy claro que va a ser regulera mala. Pero...
Monjas novias, que puede salir mal.
Ya ves. Mientras no la hagan de terror y se llame la monja, todo guay, ¿eh? Porque realmente. Y nada, el resto, la verdad es que es bastante relleno. Mucha película infantil, pero de las malas. De las de Peter y el viaje mágico del verano. Pues mira, suerte, Peter. Buenas tardes. ¿Sabes? No sabemos quién eres, nadie le importa. Así que eso es todo en cuanto a noticias. Cerramos aquí este bloque. Hacemos
Chachito.
Un breve interludio musical y volvemos con más cositas. De nuevo por aquí y venimos a hablar de las películas que hemos estado viendo este verano, porque igual nos parece demasiado pronto para sacar el melón de Dune, así que vamos, además porque yo todavía no la he visto.
Demasiado pronto para eso, si no lo dices tú, no me hubiese podido callar.
Que capitanea esta nave hace lo que quiere, no la he visto yo, no la ha visto nadie, punto, se acabó. Cuando la vea yo hablamos. Así que vamos a rescatar aquello que hemos visto este veranito y el cual no hemos podido comentar porque tampoco hemos estado activos en Twitch, que ahora sí, por cierto, síguenos en twitch.tv/lanavedekubrick. Ya somos afiliados, podemos hacer cosas, nos podéis dar vuestro dinero, así que gracias. Entonces seguimos con, después de este spam, seguimos con lo que hemos estado viendo este veranito. Y es que todos traemos alguna película, alguna serie, incluso, que sí, señores, nos estamos abriendo al mundo de las series, porque así somos, nos adaptamos, y queremos comentar varias. Por ejemplo, Claudia, ¿cuál es la peli que nos querías comentar de este veranito barra mayo, que quieras destacar?
Pues como yo siempre continúo en mi línea... Las dos películas que voy a traer hoy son dos películas de terror o clasificadas así por lo menos. Y la primera de ellas es una que me hacía muchísima ilusión traer y ver, que conoceréis quien haya escuchado estos programas con anterioridad, mi pasión hacia Expediente Warren y todas las películas de esta saga y todo lo que gira alrededor de Expediente Warren, y por fin estrenaron a principios de verano, bueno, un poquito antes, la última entrega de Expediente Warren, Obligado por el Demonio. Yo tenía muchísimas ganas de ver esta película. Creo que no la habéis visto ninguno de los dos.
No.
De Sergio, de ti me lo esperaba, la verdad. Conociendo
la
tu poca pasión hacia las películas de terror. Bueno, pues tengo que decir que esta no es mi favorita de Expediente Warren, sigue siendo la primera, la cual es insuperable, en mi opinión, pero tiene un inicio de película que a mí me dejó, vamos, cogida con las uñas al sillón viendo la película. Es pum, 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 sustos, empieza con hablando en plata, con un exorcismo a un niño, pero así, o sea, empieza así. 5 minutos, los primeros 5 o 10 minutos son así, terrorífico. Yo encantada. Y luego la película va flojeando un poco, porque la película está basada, como todas, en una historia real de un chico que se le metió el demonio dentro y asesinó a unas personas. Que eso, el caso ese pasó, el asesino en la vida real, pero claro, lo de que él estaba endemoniado, pues en la vida real no se pudo demostrar mucho. En esta película, pues gira todo alrededor de esta trama y se meten también temas satánicos y todo esto. Es algo nuevo porque nunca se habían. Ese Expediente Warren siempre ha ido más de espíritus, de demonios, pero nunca había metido temas sectas satánicas ni conjuros satánicos. Y esta es la primera película en la que lo meten, lo cual me parece interesante que se abran hacia otros tipos de espectros y magia sobrenatural. Está guay. Hay partes bastante aburridas, como, o sea, el chico lo juzga en el juzgado porque es que es un asesino y la parte del juicio la meten también. O sea, también hay cosas que dices, bueno, en fin. Y en definitiva es una peli que está guay. Yo me dejo con buen sabor de boca, un poco más floja en algunas partes, pero muy bien.
¿Pero cumple con las expectativas más o menos?
Sí, sí. Que a quien le guste Expediente Warren le va a gustar. Además tiene el toque sentimental de Eddie Lorraine. Uh-huh. Al final, que siempre pues, acaba bien, como no puede acabar de otra forma, y eso a los que adoramos a esta pareja, pues estamos encantados. Y la otra película que quería traer es una película que yo no voy a mencionar por su nombre, porque si lo dices 5 veces aparece y te mata.
Bueno, dilo
lo llamaremos
una. Dilo una.
¿Eh?
Dilo una, no 5.
Ah, no, porque es que no, porque se van sumando y no lo quiero decir.
A lo largo de tu vida son acumulables.
Sí, lo voy a decir
como los
en castellano.
Del Mercadona.
El hombre de los caramelos.
En inglés.
En inglés, la película se llama El hombre de los caramelos en inglés. Es que no lo voy a decir, porque el programa no me merece una muerte espantosa.
O sea, yo lo siento. El caramelero.
Mucho. El caramelero.
El caramelero.
El caramelero. La vi en el cine de verano de mi pueblo este verano. No es una película de miedo. O sea, digamos que es una película un poco gore, un poco asquerosa. Es un reboot o una continuación de la original de 1992. Tiene una crítica muy cogida por los pelos hacia el racismo, sobre todo por parte de la policía en Estados Unidos, que se justifica de una forma que yo no he llegado a entender aún, porque se supone que el malo es un espíritu, Que se quedó en la tierra por venganza, lo mataron a palos por ser negro, básicamente, y se dedica a matar a gente que lo invoca diciendo 5 veces su nombre frente a un espejo. Entonces, los asesinatos son como súper aleatorios, realmente, si cualquier persona lo dice, pues viene y te mata, o sea, no se busca vengarse con un motivo, o sea, él está aquí, en la tierra, atrapado por un motivo concreto porque lo mataron por racismo y tal, pero él mata indiscriminadamente a blancos, negros y a todo lo que se le cruce. Entonces, al final de la película hacen como una reflexión hacia la violencia policial y todo esto, que me parece fantástico, pero no le encuentro mucha relación en cuanto a la motivación en cuanto a la actuación que tiene el espíritu en esta película a la hora de vengarse. O sea que, Sergio, yo creo que esta película la podrías ver.
Es género slasher, de este de cuchillo en mano y,
sí,
y apuñalamiento.
Bueno, sí, un poquito. Los asesinatos son súper rápidos, también te digo. O sea, no se ensaña, no hay persecuciones. Es como llega y te mata.
No había presupuesto. Aquí, palazo y fue.
No había presupuesto para plano secuencia.
Es un poco lenta. Yo creo que no la revisionaré nunca. No entra dentro de mis favoritas. Pero bueno, ahí está. Ahí está.
Fue entretenida, ¿no?
Uh-huh.
Es lo que importa.
Pues, si no tiene nada más que decir, puedo continuar yo con una peli que he visto este verano.
Por favor, Sergio.
Pues corría el caluroso mes de agosto de 2021, no me había ido a ningún sitio y hacía muchísimo calor esa tarde, por lo tanto decidimos, ¿dónde tenemos aire acondicionado al 2000% de su potencia? En el cine. Cuando llegamos allí, en la cartelera pues no había nada que nos interesase, no sé, la última de La Patrulla Canina, que lleva un año, La Patrulla Canina en cartelera.
Yo, es que no sé si lleva un año o es que han hecho 50 pelis
o son,
y las van
diferentes
a ir sacando.
Estrenan una cada mes.
Exacto, en plan, no va a bajar nunca, ¿sabes? En plan, siempre Patrulla Canina contra los gatos, Patrulla Canina contra los ratones, así con cualquier animal y ya está.
Bueno, pues estaría bien Patrulla Canina contra las comadrejas, porque en la película que me metí a ver aparece una comadreja. Y es el Escuadrón Suicida. Como le dije a un amigo mío en redes sociales, entré por el aire acondicionado y me quedé por la sangre. Me gustó bastante la película, me pareció muy divertida, un poco larga. Porque intentan, pues tenemos esto de que esta manía de intentar darle trasfondo a todos los personajes, funcione o no funcione. Y yo creo que para los amantes de los cómics van a encontrar, no he leído los cómics, ¿vale? Pero el titular podría ser la película que gustó al eulogio, la única. Y para los amantes de los cómics creo que van a encontrar algo muy parecido a lo que vienen siendo los cómics y muy distante de la anterior Escuadrón Suicida. En su día, creo que en el Twitch lo comentamos, y no quise hacer spoiler y no sé si hacerlo hoy, la verdad.
¿De
es
la
que
vieja?
Spoilers...
¿De la antigua?
No, es que sale gente de la antigua, pero bueno, voy a decir que se los cepillan en los primeros 15 minutos y es divertidísimo. Es maravilloso, es que creo, ya lo he dicho, pero me reitero, creo que esta película tiene los mejores 15 primeros minutos que he visto nunca en una película de superhéroes, de ciencia ficción, de acción o de lo que sea. Es una maldita salvajada el principio de la película, solo por eso vale pagar la entrada al cine y verla. Luego ya la peli pues tiene sus altibajos y alcanzando también su sumo al final, porque claro, tienen un monstruo gigante destruyendo una ciudad. ¿A quién no le va a gustar?
Claro.
¿A quién no le va a gustar? Bueno, esta película está protagonizada por Idris Elba, magnífico, maravilloso, me encanta este señor. También Margot Robbie, a la que han metido un poquito con calzador, porque Margot Robbie es la estrella ahora mismo, ¿no? Imagino, del universo DC.
Sí, Harley Quinn es... O sea, el único personaje que se salvaba de las anteriores, de la anterior película era Harley Quinn, vaya.
Bueno, pues puedo decir que esta película, luego lo pensé, si tú quitas a Harley Quinn, la película sigue funcionando. La han metido un poquito, pues hombre, porque imagino que tiene que estar, será parte de
del
elenco, ¿no?
Sí.
Del Escuadrón Suicida. Pero no es una película de Harley Quinn, es una película bastante coral. También aparece Viola Davis, que ya aparecía en la anterior. John Cena, el cual esperamos una serie para próximamente. Me dicen desde cabina, creo que quedan 3 minutos, no sé qué son esos gestos, ¿no? Puedes hablar, compañero. Que se destapen los entresijos técnicos, no sé qué gestos está. Kevin se estaba moviendo de una forma muy ridícula y me ha despistado. ¿Qué más tenemos? Hay un... Joder, es que esta peli tiene cosas súper guays, tío. Es que esta peli es para verla. Tiene a Sylvester Stallone encarnando a un tiburón gigante. No tiene ningún tipo de sentido, pero es divertidísimo. Es que es divertidísimo. El tiburón tiene la voz de Sylvester Stallone y te enamoras del tiburón. Es que te enamoras porque es tontísimo. Pero si hay un personaje que me encantó y que solamente sale en esos gloriosos primeros 15 minutos y luego tiene una escena post-créditos, que esto ya es spoiler que lo flipas, pero bueno, os jodéis, es Comadreja. Que es una maldita comadreja, es fea como una comadreja, es tonta como una comadreja y es que no hace nada en toda la película y es divertidísimo. Bueno, esta película está dirigida por el director de Guardianes de la Galaxia.
James Gunn, ¿no?
James Gunn, otra excusa para ir a verla. Es una especie de vacío legal que hubo ahí en los contratos, ¿no? De Marvel, etcétera. Digamos que lo despidieron de Marvel porque no les gustaba muy bien lo que hacían. Lo contrataron, lo pilló DC. Y luego Marvel dijo no.
Y lo repescó.
Para mí es la mejor película que he visto de DC desde hace muchísimo tiempo. Bueno, no cuento al Joker, hablo de peli de acción, comedia, absurda. O sea, hay un superhéroe que maneja lunares de colores. Es estúpido. Es muy estúpido. Y es divertidísimo. Solamente por eso. Y nada, solamente diré que la recomiendo. No es la mejor peli del mundo, pero esperaba ver un bodrio muchísimo mayor, ¿vale? Los 15 primeros minutos son, como ya digo, un puñetazo en la cara, así con la mano abierta, que te sacudan de esto. ¿Has visto que sacuden a gente con un pez? Como si pues lo mismo, que suena plas, pues un plas en tu cara.
Para el eulogio es la mejor película de superhéroes que ha visto, según dijo la crítica.
Madre, ¿ves? Es que yo no entiendo mucho de eso, pero digo que hay momentos que me aburrí un poquito, pues cuando cuentan la historia de pues tengo este trauma porque mi padre, porque no sé qué. Que imagino que a los amantes de las pelis de cómics y demás lo agradecerán bastante. No sé, ¿qué más tiene? Es que hay una superheroína también que maneja ratas. Está súper guay. Tiene un ratoncito con un chaleco, tío. Es que es súper... Es muy divertida, es muy absurda, no tiene, nada tiene sentido realmente en la película, pero es el Escuadrón Suicida, van. Son la purria, ¿no? Son a los que eligen para que se los carguen. Entonces, eso también se ve muy bien en la película. Son superhéroes de mierda, sucios, rastreros, que no sirven de ejemplo para nadie. Es verdad.
Hombre, es que son, realmente son villanos. Divertido. O sea, es que ese es el tema.
Sí,
son
efectivamente. Villanos. Y sí, tienen escenas de... O sea, la peli está... un acierto, creo yo. Está calificada para mayores de 18 o 16, no lo sé, porque tiene escenas bastante explícitas. Los primeros 15 minutos es una escena de 15 minutos extremadamente explícita. Y sí, es que... Y empieza muy bien. Yo es que ya, conforme la vi... Es una escena con Johnny en la que suena Johnny Cash y una escena muy chula. Y ya me gustó. Y dije, ya estoy aquí en el cine, muy bien, fresquito. Me voy a abrir la cervecita y voy a ver esta peliculita. Y ya todo fueron, ya os digo, cosas que fueron sumando. Lo que fueron pasando esos 15 minutos. Idris Elba, Sylvester Stallone, violencia, monstruos gigantes, la que maneja ratas. Todo muy guay. Os la recomiendo muchísimo. Creo que todavía en algunos cines se puede ver. Si no, creo que también está en streaming ya. Muy recomendable esta película. Para pasar una tarde de domingo palomítera.
Genial, pues mira, me alegro que se haya redimido un poquito DC con esta peli, porque la anterior fue un chasco enorme y...
Madre mía, ¿eh? La anterior. La anterior del Escuadrón Suicida yo la vi, digo, no he visto los cómics, pero yo creo que esto no va así.
Esto está regular. O sea, yo en el momento que vi, es que me molesto fuerte, que reúnen a todo este equipo, tal, para matar a una bruja, que apuñala al corazón de la bruja, no se muere la bruja, por alguna razón, en plan...
Nada tiene sentido en
eso. Está 15 minutos y no se muere, después de que le hayan apuñalado el corazón, literalmente, y le da tiempo a ir a su hermano, tete, tal, que me han pinchado. Mira a ver si me puede ayudar. Un momento, que estoy destruyendo el barrio. Vale, no te preocupes, pero dos minutillos, que me han apuñalado el corazón, quiero decir, aguantaré un par de minutos.
Sí, sí.
Pillan a todo el equipo este de mafia, de la hostia, del Escuadrón Suicida, no hacen nada. ¿Y cómo se cargan a la bruja?
Vale.
¿Cómo?
Pues
con una bomba.
Sí.
Ah, pues muy bien.
O sea, de verdad, o sea, me estás diciendo...
¿Deus Ex Machina?
O sea, me estás diciendo que necesitas a toda esta peña para si la podías matar con una bomba. O sea, quiero decir, ¿para qué pillas a toda esta gente? ¿Y por qué?
Porque no sabían,
o sea,
acabar.
No tenían,
sabían
pues,
acabar.
No tenía
Kevin, te voy a contar una cosa. Esta peli, los 15 primeros minutos esos que digo yo, están rodados y pensados expresamente para toda la gente que se quedó resentida con la película anterior. O sea, desde que empieza hasta que aparecen los títulos de El Escuadrón Suicida, que es un poco... ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Pues esos 15 minutos son... porque creo que hay dos o tres personajes también de esa primera película. Son un homenaje a toda esa gente a decir... Mirad lo que hago con la primera película. Es lo que habríais hecho vosotros. Cogerla, apretarla así... y pisotearla. Y ahora ya empieza El Escuadrón Suicida. Y es maravilloso, Kevin. Solo esos 15 minutos. La recomiendo solo por los primeros 15 minutos. Yo es que lo vi y dije, mira, vale la pena lo que he pagado ya. Ahora que me echen lo que quieran. Hasta que, os lo digo muy en serio, ¿eh? No,
qué guay,
no estoy exagerando nada.
Pues mira, pues la apuntamos y sí. Así para aquellos que yo no la he visto, por ejemplo, todavía. O sea, que la veré. Creo que en HBO Max, cuando se actualice a finales de este mes de octubre, creo que la incorporan, según leí. Así que ahí la tendremos, para todos los que queráis verla.
Todavía está en cartelera, algún pase suelto podéis encontrar. En la sala del fondo a las 9:15. Nadie se acuerda de ella, pero ahí está.
Ahí está. Pues yo vengo a hablaros de una peli que también huele a verano, que es Tiempo, que fue la última película de Mr. Night Shyamalan. Y... que tengo yo mis problemas.
Shyamalan.
Que tengo mis problemas con él. En varios sentidos. Shyamalan. No solo con su nombre, sino con su peli.
Yo la quiero ver, tío. ¿Se puede ver en alguna plataforma?
Creo que de momento.
Todavía no.
De momento no. Bueno, es una película basada en El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Que para aquellos que la hayan visto sabrán más o menos por dónde puede tirar. Y el Picnic de Hank Rock de Peter Weir. O sea que es una mezcla, un refritito que ha hecho el señorito de ambas cosas. Es una película que se basa en un resort que hay en una isla bastante paradisíaca. Y una serie de familias acaban en una cala privada de la cual no van a poder salir. Y resulta que hay un problema, que es que el tiempo pasa muchísimo más rápido ahí. O sea, que estamos hablando de que igual del día a la noche, cada hora creo que era, pasaban cinco meses o algo así. Era
años.
O sea, sí, durante un día a otro pasan muchos años, por ejemplo, uh-huh. En 24 horas. Y claro, la gente envejece y se muere y hay problemas. Tiene su truquito, tiene su misterio y como siempre tiene su girito final, el cual no voy a desvelar, y también os recomiendo que no leáis sinopsis porque son muy listos la gente que escribe esto y te desvelan literalmente el final, el girito, porque son gilipollas. Y perdón, sí. Perdón por la palabra, me he calentado, pero es que son para matarlo, sinceramente, porque ese es literalmente el girito final. La película creo que se pone trabas ella misma al ser tan... porque en muchas ocasiones necesitan explicar técnicamente qué es lo que pasa en la isla. Uh-huh. Que digan, cada X horas pasa tantos meses. Claro, esto es un problema, porque al final se crean situaciones en las que, por ejemplo, si en una hora no has comido, han pasado 6 meses, deberías de estar muerto por no haber comido. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, si tú me planteas la regla...
Gente que piensa demasiado.
Claro, o sea, el tema es que tú me planteas la regla y creas las situaciones que tú quieres crear, pero no me cumples la regla como tal. O sea, es un poco extraño, ¿no? Porque cumples la regla para aquello que quieres narrativamente. Entonces...
Sí, por ejemplo, un pequeño spoiler, pero tampoco, lo que pasa con el bebé.
Claro. Hay un embarazo y, bueno, es un poco aquello... extraño.
¿Qué acaba de pasar?
Extraño cuanto menos, porque, no sé. Es como que las reglas de su propio juego no las cumple. Y claro, para mí eso es un problema. Después el guiñito final está bien, entiendo, pero tampoco es que me haya ilusionado demasiado. Es una película entretenida, que es muy... tiene mucho suspense, hasta que te enteras exactamente de qué está pasando... le das muchas vueltas y hay alguna situación que está muy chula, muy muy chula, pero claro, es lo que decimos, que es extraña, es, tiene algún fallito ahí que no me acaba de cuadrar, pero si te olvidas un poco de las propias reglas que te están poniendo ellos, es una película que puedes disfrutar mucho, y eso, es una película completamente de verano, o sea, eso está claro. Y el cast, además, me parece súper acertado, súper acertado.
Yo a esta película le veo dos problemas. Una fue el tráiler, en el que te cuentan media película. Todas las escenas más importantes salen en el tráiler y es un fatal error. Y el segundo problema que le veo es que desde el primer momento estén haciendo en el diálogo referencias al tiempo de... ¡Ay, qué rápido crecéis! ¡Qué rápido pasa el tiempo! El tiempo se desvanece entre nuestras manos. Es que el tiempo... Es como, ya sé lo que va a, la película de lo que va a ir, pero por favor, no sé, quizá un diálogo un poquito más elevado en cuanto a... Me habría gustado mucho más, me pareció muy simple, muy... No había ahí, no había una reflexión, la reflexión estaba clara desde el segundo uno.
Tal cual.
No te dejaba tu imaginación.
No, es verdad, eso sí. Y no lo sé, yo creo que tiene serios problemas, pero... Oye, si os podéis evadir y no ver esos problemas, la vais a disfrutar mucho.
Uh-huh.
Y la otra película que sé que... Bueno, que iba a hablaros de Mitchell y las máquinas, pero es verdad que en el último programa ya las comentamos. Así que os la voy a dejar ahí, os la voy a recalcar porque está en Netflix y es una película divertidísima para ver. Pero os voy a comentar otra cosa que es realmente un documental que está en Disney Plus y se llama Summer of Soul. No sé si os suena, ¿lo habéis visto alguno?
No.
Es Summer of Soul, es el festival que se hizo en 1969, en el verano de 1969, en Harlem, en Nueva York. Claro, ¿qué pasa? Este festival fue el mayor festival de soul que se ha hecho en la historia. ¿Qué pasa?
Wow.
¿Lo conocíais alguno?
No.
Pero en aquella época en Harlem,
espera un momento, a que os suena mucho Woodstock. El verano del amor.
El mismo año.
Fue el mismo verano, el mismo año.
El otro festival.
Ahí está.
¿Quién fue?
Fueron figuras como Nina Simone. Fue, ¿cómo se llama? B.B. King, un montón de figuras de un montón de géneros que todos están más o menos centrados en el soul, pero una cantidad de figuras enorme de la música negra y que realmente fue, no voy a decir ninguneado, pero prácticamente, o sea, el festival fue un éxito, ¿vale? O sea, el parque estaba a reventar. No cabía más gente. El alcalde de Nueva York en aquella época, que era, no recuerdo el nombre, ¿vale? Pero era un alcalde blanco, pero que estaba muy preocupado por la marginación de los barrios de Harlem y de Chinatown y tal, y quería hacer una ciudad más integradora. En vez de acudir a Woodstock, acudió al festival y lo presentó junto con el organizador, y estuvo todo el festival y se lo pasó pipa. Y fue una imagen muy impactante porque realmente hacía falta que una persona... Joder, estamos hablando del 69, todavía hay mucho tema de sedición, no está tan vivo, pero claro, venimos de la muerte de Martin Luther King, de Malcolm X, entonces es un emergente cultural que era muy necesario en la zona, muy necesario. También hablan un poco de cómo influyó para que ese verano no hubiese una pandemia de heroína, o sea, de drogadicción a causa de la heroína, que era algo que estaba efervesciendo en Harlem. O sea, que es un festival es un documental que se centra en la música, pero que tiene un bagaje cultural muy importante detrás, muy, muy, muy importante. Así que yo os lo recomiendo, lo tenéis en Disney Plus. Es divertido porque al final es ver conciertos.
Lo veré.
Y es muy, muy, muy ilustrativo de lo que pasaba en aquella época. Porque también aquí Nina Simone, o sea, para mí el top del festival fue Nina Simone cantando la canción de Black Pride, y que se convirtió en un referente para la música negra desde ahí a para siempre, vaya.
Pues genial, yo me la apunto para verla, pero vamos, sí, clarísimamente.
Es muy muy chula porque además si os gusta un poquito este estilo de música, lo vais a gozar. Tenéis gospel, tenéis soul, tenéis rhythm and blues, tenéis blues, tenéis un poquito de rock, un poquito de pop. ¿Sabes que ya estaban emergiendo estos grupos de bandas fusión que tanto molan? Y la verdad que súper chulo, os lo recomiendo.
Guay, apuntado queda.
Apuntado. Ya que hemos hecho una revisión de todas las pelis que hemos visto este verano y que queríamos destacar, hacemos un breve interludio musical y pasamos a meternos un jaleito de 10 minutitos sobre si el cine está muerto o no. Tenemos escasos 6 minutos para hablar de este tema, pero solo quiero que me destaquéis, para que me digáis brevemente, en un minuto cada uno, por qué creéis que el cine no está muerto, el cine como lugar físico. Sergio, empieza tú.
Vale, me vas a tener que cortar.
Te bueno, voy a cortar.
Que los amáchate. Tres vamos a tener que ir cortándonos mutuamente porque esto no tenemos un segundo que perder. Yo pienso que el cine no está muerto. Porque el cine se ha... Llevamos matando al cine desde los 80, desde que apareció el videoclub, desde que apareció la tele de pago, desde que aparecieron las plataformas digitales. El cine no va a morir. Puede ser que tenga épocas que vaya más gente, puede ser que haya épocas que vaya menos gente, pero el videoclub. El cine continúa siendo un... O sea, a mí me gusta ir al cine. Lo que me gusta de ir al cine es el ritual de ir al cine, el tener que sacar mi entrada, venga que tenemos que llegamos tarde, venga que las palomitas, venga que ahora me estoy meando, venga corre que empieza la peli, no, pero que aún están los trailers, venga que llego este me ha quitado el sitio, mira que sé qué pesado que se está comiendo las palomitas, todo eso. La peli queda en un segundo plano, es la ilusión de ir a ver una peli, es el salir del cine y tomarte algo y comentar qué ha sido la película y... Mientras cenas, mientras te tomas una cerveza, mientras te tomas lo que quieras. No sé, creo que es la experiencia del cine, por mucho que sigan apareciendo plataformas, etcétera, etcétera, la gente va a preferir ir al cine por todo lo que conlleva.
Joder, buen alegato. No te he tenido que cortar, lo has hecho perfecto, vaya.
Ya, podría seguir hablando, ¿vale? Podría meterme cuando aparecieron los videoclubs.
No.
Entonces lo voy a dejar ahí.
Claro, ese monólogo lo dejamos para otro momento.
Eso, en Twitch podemos ampliar este
en
debate.
En Twitch podemos ampliarlo.
Se nos van a quedar cositas en el tintero.
Sí. Claudia, seguro. ¿Qué nos cuentas tú? ¿Por qué crees que los cines no van a morir? ¿O por qué crees que sí? También podría pasar.
Yo creo que no, los cines no van a morir, pero sí que van a sufrir una reconversión tarde o temprano. Se va a tener que replantear el concepto de cine y el concepto de qué tipo de producto ofrece, que ya pasó. Las salas de cine antiguas han ido desapareciendo y realmente desaparecen para reconvertirse, porque no... Y puede ser un cambio a mejor o a peor, no voy a juzgar eso ahora, pero sí que es cierto que creo que en algún momento... El tipo de producto que ofrecen va a tener que diversificarse o va a tener que especializarse o va a algo va a pasar. Algo va a pasar. Desaparecer, no creo que desaparezcan, pero sí que vemos que cada vez que estrenan, se hace algún estreno, incluso de televisión o tal, de programas en especiales que se hacen en las salas de cine, se llena el cine. Ya sea, pues a la gente le gusta ver las cosas en grande. La gente, a las cosas que te gustan, te gusta ir al cine. No te gusta ir al cine a ver lo que sea, principalmente también por los precios. Y creo que también ahí se deben replantear cosas. No sé si se harán, pero es que cada vez ir al cine es más caro. Y no puede ser. Creo que no puede ser. No puede ser que una sala de cine de mi pueblo valga la entrada 3 euros... que es proyectar una película, y que luego en una multisala del centro comercial me cueste 7, 8, 9 euros. O sea, el beneficio aquí, ¿qué pasa? Yo creo que el precio de la película es el mismo para proyectar en una sala que en otra. Lo que pasa es que el beneficio que tú te quieras llevar o el mantenimiento que tenga esa sala, pues es diferente. Y quizás sale más rentable tener salas más pequeñas a 3 euros que tener multisalas con luces LED y toda la parafernalia a 9 euros. El cine de mi pueblo se sigue llenando hasta los topes todos los fines de semana. Y es una sala sin lujos, sin nada especial, es barata, es familiar y a la gente al final es lo que le gusta, pasar un rato, un fin de semana y gastarte 3 euros, que lo veo un precio correctísimo y muy adecuado a los tiempos que corren sobre todo. Entonces yo creo que tarde o temprano se debe replantear el concepto. Alguien lo hará, no sé hacia qué lado, no sé si será positivo o negativo, pero algo va a cambiar aquí y ya veremos a ver en qué deriva.
Yo la verdad que ya, coincido...
Déjame un segundo con lo que ha dicho Claudia, solamente dejo una pregunta que me ha salido
muy
ahí.
Cortito,
la dejo para nuestra audiencia.
Vale.
¿El cine es caro porque no va gente o la gente no va al cine porque el cine es caro? Ya está. Adelante, compañero.
Vale. Yo tengo que decir que coincido y mezclo, voy a mezclar un poco ambas situaciones. Para mí el hecho de ir al cine es un ritual, es el hecho de poder... Es para mí la máxima expresión de poder ver una película. Porque
pero no has contestado. ¿El cine está muerto o no?
Pero
tú antes de empezar has dicho que no.
Has dicho que es para la audiencia. Yo no voy a contestarte.
Tú has dicho, el cine está muerto. Para mí, perdón. Antes de empezar. Fuera de antena has dicho, el cine está muerto.
Para mí está tiritando. Tiritando. Está al borde del acantilado. Y es en el momento en el que tiene que replantearse, porque si no, se puede hundir. Yo mezclo las dos cosas. Es la experiencia de poder ir a la sala y ver la película que tienes tantas ganas de ver en su máxima expresión, como ha sido pensada para ver, y que además puedas meterte meterte directamente en la película y que no te saquen de esa experiencia porque estás completamente enfocado a verla, es perfecto. Pero tienen que replantearse su modelo de negocio. Yo creo que soluciones muy típicas que ya se están viendo en cines, yo pienso en cines de Valencia, son modelos de fidelidad. Un carnet de socio, que tengas un pequeño descuentito, que si vas a ver tantas películas, la siguiente será gratuita. Este tipo de ofertas que al final lo que hacen es te premian por ir al cine, te premian, es lo que creo que puedes sacarles. Y claro, obviamente regular un poco el precio. No puede ser que una entrada te cueste 8 euros. Me da igual que la sala sea una sala premium. Si es una sala premium, me la vendes. Sala premium, 10 euros la entrada. Ok. Si no, si no eres una sala premium con sillones de estos que se repliegan y tal, no me vendas la moto.
Uh-huh.
Y punto. Así que está en un punto muy serio, porque contra el streaming lo va a pasar mal. Así que tiene que replantearse y mostrar cuáles son sus puntos fuertes, no sus puntos débiles. Así que veremos. Aquí me alegato. La respuesta...
Bueno,
a la pregunta de Sergio la tenemos. Chicos, os tengo que cortar, no tenemos más tiempo.
Quería decir cosas.
No puedes decir mucho.
En fin, vamos a... ¿qué os parece si emplazamos a mañana por la tarde, a las 6 de la tarde, en Twitch, a toda nuestra audiencia, y en la que incluso podrán participar ellos mismos?
Perfecto.
A través de nuestro chat.
Me parece genial.
¿Mañana?
Mañana, martes. Continuamos con este debate.
Vale.
Vale, perfecto. Pues mañana martes a las 6 nos podemos ver en Twitch, en nuestras redes tenéis el enlace, así que nos vemos, vale, voy despidiendo la nave porque si no nos cierran el chiringuito. Gracias por estar aquí. Adiós. Una temporada más y un beso a todos. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Adiós!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.